Noticias MBS con Ezra Shavot.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, afirmó que los bancos son la primera línea de defensa en la prevención y combate al lavado de dinero. Esto durante la 80ª Convención Bancaria, El Dilema Global, Liberalismo contra Populismo, realizada aquí en Acapulco, Guerrero. Tenemos aquí con nosotros a Jaime González Aguadé. Jaime, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Jaime, en este sentido, para la Comisión Nacional Bancaria, estos niveles de penetración de la banca en México, todavía bajos, 34% se habla, el tema de utilización de efectivo sigue siendo uno de los elementos que pues se trata de combatir, fundamentalmente porque precisamente el tema lavado de dinero, el tema informalidad está ahí presente. ¿De qué manera se puede incentivar o cuál sería la propuesta? ¿Qué es lo que hace una Comisión Nacional Bancaria para impulsar precisamente el sustituir esquemas de pues, manejo de efectivo frente a la bancarización y la posibilidad de ir avanzando en ese sentido?
Bueno, a ver, primero, el 34% se refiere a la penetración del crédito en el PIB. La meta para el sexenio es del 44%. Hemos ido avanzando de forma importante. Empezamos la administración con 26%, pero aún el 34%, te diría yo, aún el 40% es bajo.
Sí, claro.
En Latinoamérica, lo hemos platicado, Ezra, el promedio al inicio de la administración era del 44%. Entonces hay espacio para crecer, hay espacio para que sigan los bancos cumpliendo con su papel social de dar crédito a las personas para que cumplan sus proyectos de vida, sus proyectos productivos. El tema del efectivo, el tema que comentabas del lavado de dinero, pues sí es un tema que preocupa a todas las autoridades. La verdad es que la mejor forma de fiscalización, la mejor forma de saber de dónde vienen los recursos y a dónde van, es a través de medios electrónicos que siempre dejan huella, a diferencia del uso de efectivo. Lo que ha hecho la Comisión, que no es promotora del sistema financiero, de los demás sistemas que integran al sistema financiero mexicano, sino que lo que para la razón de ser de la Comisión es salvaguardar los intereses de los depositantes y el patrimonio de las personas, es precisamente generar regulación que de alguna forma promueva o permita a los bancos hacer este tipo de operaciones. Entonces lo hemos hecho, por ejemplo, con el establecimiento de corresponsales bancarios y a partir de la reforma financiera, que estos corresponsales también sirvan para las sociedades financieras populares, para las cooperativas de ahorro y préstamo, en una forma de que se tengan más sucursales o puntos de acceso sin incurrir en el costo de una sucursal, a través de regulación como la utilización de banca móvil y próximamente como la ley fintech. Entonces, eso es en lo que puede trabajar la Comisión. Por primera vez en el 2013, me parece, se cruzaron las líneas de utilización de las tarjetas en terminales punto de venta vis-a-vis un cajero automático. Quiere decir que la gente está utilizando por primera vez, y esa tendencia ha seguido así, yendo más a la tienda a utilizar su tarjeta que yendo al cajero a sacar el dinero. Y entonces de eso nos permite saber dónde está el dinero. Además tiene ahorros para las personas y es lo que para al final del día para lo que son las tarjetas.
Ahora, cuando se habla de estas localidades alejadas, decías tú, la posibilidad de todo lo que se conoce como banca electrónica, hay un problema para las propias instituciones bancarias por costos también. Armarlo, ir a poner una sucursal o incluso un cajero en una de estas zonas, uno por un tema de seguridad, otro por el tema mismo del propio manejo. Es complicado hablar de una mayor inclusión bancaria cuando tienes un problema de infraestructura que, si no se resuelve en infraestructura y de incorporación de regiones alejadas a la propia realidad cotidiana, a la propia realidad, digamos, urbana, ¿Cómo encontrarle esta posibilidad de acercarlo? Incluso lo tenemos con todos los sistemas de seguridad social o de programas sociales de apoyo donde se entregan tarjetas para precisamente evitar el manejo de efectivo, pero en donde parece que hay ciertos límites que no alcanzamos todavía a rebasar, y yo no sé si en realidad si no es que tenemos un desarrollo económico de otro tipo, pues poder avanzar en estas áreas tan definidas.
Yo creo que tienes razón, pero también yo creo que hay que poner la mira alta y hay que poner objetivos como el del 40% que nos den trayectoria. Entonces, sí es cierto que hay un tema económico de dónde puedes poner o no infraestructura bancaria donde sea rentable. Tampoco no queremos que los bancos tengan operaciones que no les son rentables. Pero pues, también por el otro lado es cierto que hay que ver cómo estas personas que hoy están no tienen acceso a los servicios financieros sean incluidos. Y tenemos muchas formas de hacerlo. Y una es a través de la tecnología. Comentamos que hoy hay más de 9 millones de cuentas asociadas a los teléfonos celulares. Suenan mucho, sobre todo cuando empezamos la administración con 400 mil, pero hay 100 millones de teléfonos celulares o más en el país, ¿no? Entonces hay forma de hacerlo, hay que ir generando las condiciones y hay que irlo diciendo para que sea esta meta, pues estemos cada vez más cerca de alcanzarla.
Ahora, la banca nacional a partir de esta reforma, cuando se habla de reformas estructurales, se va uno siempre a la energética y la reforma educativa, se le da mucha difusión. Esta reforma financiera terminó de verdad por romper una enorme cantidad de obstáculos y de hacer de la banca algo que hoy, cuando se habla de generación de empleo formal, es cierto, la reforma laboral que también flexibilizó niveles de contratación y te ayudó, pero hay una expansión de crédito por un lado y por otro lado un manejo mucho más también flexible de recursos que nos explica finalmente este avance tan importante de llegar al 44% de inserción de la banca, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad es que dentro de tantas reformas a veces es difícil ir identificando los avances en cada una, ¿no? Pero yo creo que sí, la reforma financiera ha sido una de las reformas pues más importantes y mejor implementadas, y te lo digo porque a diferencia de otras, y ha habido la energética, pues un cambio constitucional importante y lo que sea, ¿no? Pues la reforma financiera cambió 34 leyes, o sea, el Congreso conjuntamente con el Ejecutivo cambiaron 34 leyes que dieron nuevas posibilidades a las comisiones supervisoras, nuevas obligaciones también a nosotros y también la posibilidad de los intermediarios de que hicieran nuevas cosas. Y eso implicó solamente para nosotros que hiciéramos muchos cambios, ¿no? Cerca de 500 cambios a nuestra regulación. Y lo hicimos en un año. Y eso ha dado un nuevo marco regulatorio a todos los participantes. Eso aunado a la estabilidad macroeconómica que tenemos de muchos años para atrás, pues ha permitido que la banca se consolide, que la banca sea competitiva, que haya nuevos interesados para entrar en este mercado por las posibilidades que hay. Y solamente en esta administración hemos autorizado a 9 nuevos bancos y 11 han entrado en operación. Y tenemos todavía gente que quiere entrar porque hay oportunidades.
En todo caso, lo que sí es cierto es que hoy la banca mexicana es una banca que, por un lado, tienes a los grandes bancos. Los bancos incluso terminaron siendo bancos, digamos, internacionales o con presencia de capital extranjero, y toda una banca pues mucho más pequeña, de nicho, que viene surgiendo y que viene ocupando espacios que uno nunca hubiese pensado iba a prosperar. Esta nueva redistribución de la banca, ¿cómo la explicas?
Pues mira, una parte importante es precisamente a raíz de la reforma financiera, que hizo un suelo más parejo para todos y que abrió competencia en muchos lugares, ¿no? Típico caso es el de redes de medios de distribución, donde aparte de la integración vertical que tenían los bancos, se ha dado la oportunidad que empiecen o incurran nuevos competidores. Eso ha hecho, revisábamos los datos, que en los últimos 10 años el G7, que es el grupo de los 7 más grandes que así le denominamos, haya pasado en su concentración de mercado de 88 a 78% en los últimos 10 años. Pero sobre todo eso es importante porque ha crecido el tamaño del pastel. Entonces, se ha caído la participación de los bancos, pero de los 7 grandes, pero ha crecido el monto en 35%. Los últimos años, 35% los activos totales de los bancos. Entonces, menos participación, pero de un pastel mucho más grande. Y eso es a partir de la competencia, pues no hay otra forma de hacerlo. Y que haya concentración no necesariamente implica que sea un mercado no competido, como los resultados que ahorita platicamos. Hay muchos países, Canadá, que tiene también 4 o 5 grandes bancos, Lo que es importante es que existan las condiciones de competencia que hoy tenemos en el mercado mexicano.
Y es lo que se está hoy garantizando como tal, y por eso incluso la propia solidez, digamos, de los bancos que no teníamos anteriormente, ¿no?
Es correcto. La verdad es que los bancos, como mencionaba yo, han pasado de ser parte del problema a parte de la solución. Tenemos una banca bien capitalizada, una banca que a pesar del crecimiento que ha tenido, sigue teniendo niveles de capital, índices de capitalización que están en relación a lo que prestan, están por encima de la regulación, y eso no solamente es una seña de solidez, lo que también implica es que tienen más dinero que apalancar para seguir prestando. Entonces, si estamos en niveles de 15% y la regulación les pide 10.5, pues tienen 50% más de lo necesario para seguir prestando.
Y de eso se trata, pues, el negocio bancario, que anteriormente pues no era ese, desgraciadamente no era, y hoy finalmente están funcionando como instituciones de préstamo. Así Jaime es. González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta comisión.
Al contrario, muchas gracias a Tierra, saludos al auditorio.
Gracias.
Noticias MVS con Ezra Shabot.